En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE en este 20 de julio, a esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Alexa tiene una vida antes y una vida después de la enfermedad, pero la enfermedad, que efectivamente fue una prueba, tiene sus raíces en su vida anterior, en su vida de piedad, en su trato cercanísimo con Jesús. Y cuando llegó el momento duro, supo a quién tenía que dirigirse y supo quién podía ayudarla a hacer de esa prueba tan difícil y tan dura y tan inesperada, pues un tesoro, que es como ya lo califico siempre.
Es Francisco González Barros, el hermano de Alexia, quien murió en 1985 a los 14 años con fama de santidad, después de luchar los últimos 10 meses de su vida contra un doloroso tumor maligno que la dejó parapléjica y por el que le tuvieron que someter a 4 operaciones y a una ininterrumpida cadena de dolorosos tratamientos. A comienzos de este mes, la Iglesia reconocía sus virtudes heroicas. Cuenta su hermano que era admirable cómo soportaba esas dolorosas curas, ofreciéndolo todo a Dios. La ya venerable Alexia siempre tuvo claro que Jesús estaba a su lado y que todo lo que le estaba ocurriendo tenía un sentido.
Cuando llegó el momento duro, cuando llegó el conocimiento de que tenía que empezar un camino de operaciones, de enfermedad severa y sin un final previsible, ella lo primero que dijo fue eso: Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieras.
La causa de canonización se inició después de que un miembro del Tribunal de las Causas de los Santos, del Arzobispado de Madrid, que conoció la historia por un libro que se había editado en el Colegio Jesús Maestro, donde estudiaba Alexia, les dijera a los padres que tenían el deber moral de plantear la causa, que finalmente se abrió en abril de 1993. Para Francisco, la vida y la muerte de su hermana se trata de un hecho extraordinario, grande, singular, que dejó una profunda huella en toda su familia, que sigue presente.
Lo que no termina es la huella que Alexia ha dejado en cada uno de nosotros. Cada uno de los hermanos tiene una experiencia cercana, viva, real y desde luego, no sé si decir actualizada, pero es que Alexa sigue estando en nuestra vida y hablamos de ella y nos referimos a ella no como un ser ausente desde hace tiempo, sino como una más, como lo que fuimos siempre cuando vivíamos con ella.
Pues ahora, a la 1:35, nos vamos a ocupar de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este tercer viernes de julio. Vamos a iniciar el repaso a la actualidad informativa de nuestra archidiócesis. Lo primero que te cuento es que el arzobispo de Madrid participaba esta semana como invitado en el programa MAD20, un espacio abierto de la Confederación Empresarial de Madrid, a quienes el cardenal Osoro pidió su colaboración para construir la cultura del encuentro. Siguiendo sus palabras, estuvo nuestra compañera Ana Palacios.
Ayuda, eso es lo que el arzobispo de Madrid pedía a los empresarios madrileños, ayuda para construir la cultura del encuentro y del diálogo. Cultura basada en la paz y en la reconciliación. Para ello, les decía, era necesario contar con personas valientes que arriesgan como hacen ellos día a día.
Yo les pido ayuda, desde lo que son empresarios. Salgamos donde están los hombres, donde están sus situaciones reales, donde están viviendo ellos. Estamos en una época nueva y necesita personas que se compliquen la vida como ustedes, pero también que arriesguen diciendo también la verdad a quienes construyen este mundo.
Por eso les pedía que trabajasen pensando en el bien común.
El criterio último y la motivación para su trabajo nunca debe ser el éxito personal, el beneficio material. Tiene que ser el compromiso por la verdad y la justicia para todos, por construir la cultura del encuentro.
La riqueza, decía Osoro, no es mala, al revés, trae cosas buenas a las personas, especialmente si esta riqueza se genera fuera de los egoísmos.
Gracias, Ana. Más asuntos. El miércoles próximo vamos a celebrar la festividad litúrgica de Santiago Apóstol. Son muchas las parroquias aquí en nuestra archidiócesis de Madrid que celebran de forma especial esta jornada, entre ellas la parroquia de Santiago y de San Juan Bautista. Su párroco, Carlos Cano, nos anima a participar en esta celebración al tiempo que hace una petición al patrono de España.
Yo os invito a todos los que queráis a poder participar de esta fiesta con nosotros, donde estamos alegres por la fe que el apóstol Santiago nos ha traído, donde pediremos también a él que nos ayude a permanecer en la fe, a defender la fe en estos tiempos que corren, a que podamos vivir todos de la alegría del Evangelio.
Por cierto, que la fiesta de Santiago es día de precepto. Con este motivo, el Arzobispado de Madrid recuerda a todos los miembros de esta iglesia diocesana la obligatoriedad, siempre que sea posible, de participar este día en la celebración de la misa. Y un apunte más, como cada tercer sábado de mes, mañana a las 8 de la tarde se va a celebrar en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid la misa mensual de la Real Congregación de San Isidro en honor de nuestro patrono. Al finalizar, como siempre, se va a poder visitar el camarín donde reposa el cuerpo incorrupto del santo labrador y donde también se hallan las reliquias de su esposa, de Santa María de la Cabeza. Lo siguiente en este tercer viernes de julio es adelantarte algunos de los contenidos que aborda, que cuenta esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana os contamos la historia de Mary's Meals, las comidas de María, una organización fundada por el escocés Magnus Macfarlane Barrow que ya ha llevado comida y educación a 1 millón de niños en 4 continentes. También recogemos los últimos descubrimientos sobre la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI y analizamos el legado del padre Pedro Arrupeara, que sabemos que el año que viene se abrirá su causa de canonización. Ah, y no os perdáis la entrevista al famoso chef Pepe Rodríguez, jurado del programa de televisión española Masterchef, que nos habla de su fe con mucha naturalidad.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:39. En unos instantes te voy a invitar a que nos situemos en el 15 de agosto, en la festividad de la Virgen de la Paloma. Uno de los premiados este año con la Paloma de Bronce de la Virgen de la Paloma es suboficial de bomberos de Madrid. Ha trabajado durante 35 años en el cuerpo y enseguida le vamos a saludar en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
21 de julio, un día clave para el futuro del Partido Popular. Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado. Quien llegue a regir los destinos del partido podría alcanzar la presidencia del gobierno. Resultados, análisis y respuestas en una edición especial de El Cascabel con Antonio Jiménez. El sábado por la mañana en 13.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 20 de julio. Quiero que avancemos casi un mes en el calendario, quiero que te sitúes en el 15 de agosto, en la festividad de la Asunción de Nuestra Señora, bajo la advocación, aquí en Madrid, tan nuestra, de la Virgen de la Paloma, con gran tradición.
Es una Virgen muy querida, sobre todo en momentos de soledad. Es la Virgen de la Soledad de la calle Paloma, la que con el tiempo se llamará Virgen de la Paloma, y nos acompaña en momentos de soledad, de enfermedad, de dificultad, de ancianidad. Y por eso en todos los momentos de la vida es como una madre que con su ternura y con su manto nos acompaña y nos protege.
Es el párroco de La Paloma, Gabriel Benedicto, y es que un año más la parroquia Virgen de La Paloma y San Pedro el Real va a celebrar un amplio programa de actos litúrgicos en honor a la patrona, entre ellos la novena desde el 6 hasta el 14 de agosto. El jueves día 9 se va a invitar a participar a distintos grupos cada día, pues entre ellos comerciantes del barrio, personas que se llamen Paloma, las agrupaciones castizas e incluso también el cuerpo de bomberos. Y es que, como sabes, el día grande, el día 15, en la misa de la 1 de la tarde, que presidirá el cardenal al arzobispo de Madrid. A su término se procede, por parte del Cuerpo de Bomberos de Madrid, al tradicional descendimiento del cuadro de la Virgen. Este año, al término de la procesión, uno de los premiados por la Hermandad Virgen de la Paloma de Bomberos de Madrid va a ser el suboficial de Bomberos de Madrid, Antonio Martínez. Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Será usted uno de los tres galardonados de este año. Yo me imagino que se siente especialmente orgulloso de recibir, de coronar de alguna forma también su carrera profesional, estos 35 años en el cuerpo, con una distinción, ¿no?, tan hermosa como esta.
Pues sí, la verdad es que después de 35 años en el servicio y 35 años colaborando con la Paloma, con la parroquia y con la hermandad, pues es un honor y es importante.
Antonio, su padre también fue bombero, recuerda, creo que desde que era pequeño le llevaba a ver la Virgen. Me imagino que tendrá muchos muy bonitos recuerdos a lo largo de su vida de este momento, ¿no?, del descendimiento, el cuántas veces seguro también haya tenido usted la oportunidad de vivirlo, ¿no?, como trabajador del cuerpo.
Sí, hombre, de niño, antes de ser bombero, evidentemente mi padre fue también de la hermandad en el año 1952, cuando entró de bombero. Y yo recuerdo que alguna vez pues me ha llevado con mi madre y alguna hermana mía pequeña, y bueno, por ahí hemos estado. Y era una ilusión el poder participar en esta fiesta siendo bombero, evidentemente.
Claro.
Y así lo conseguí, claro.
Esa devoción por tradición familiar, de hecho lo estaba contando usted, lleva perteneciendo a esta hermandad los mismos años que lleva en el cuerpo de bomberos. Yo me imagino, Antonio, que ha transmitido a sus hijas, de hecho una se llama Paloma, y también a su nieta, este amor por la Virgen, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, cuando estamos en casa y sale algo en televisión o en casa que tenemos algún cuadro de la Virgen, la niña en cuanto que la ve, la paloma, así que, y tiene 2 años y medio, no llega, o sea que sí, es devoción familiar, es tradición familiar. Y la verdad es que en casa lo llevamos con mucho orgullo.
Qué bonito. Decía que se reconoce su trayectoria profesional con este premio por su intervención indispensable en siniestros relevantes, ¿no?, de la ciudad. ¿Qué momentos, Antonio, especialmente recuerda usted en este sentido dentro de su carrera profesional, de esos que le acompañan un poco para siempre?
Bueno, como siniestros importantes, el más importante para mí fue la Montera, claro.
Claro.
Por lo que significa... por lo que significó la muerte de los compañeros y lo que sigue significando. Aún seguimos pensando en ellos y han pasado ya muchos años. Y el Día de la Paloma también lo seguimos recordando a todos.
Claro,
a ellos y al resto de fallecidos que, por desgracia, han seguido cayendo, claro.
Se le reconoce a usted en lo personal, con este premio, la contribución a impulsar ese amor, esa devoción también a la hermandad que decíamos a la que pertenece, Virgen de la Paloma de Bomberos de Madrid. Díganos cómo es también esa devoción de sus compañeros, del cuerpo de bomberos, por la copatrona de Madrid.
Bueno, la devoción del cuerpo de bomberos es general, pero ya sabemos que en el tema de la religión es algo muy personal.
Claro.
Y bueno, aunque hay gente que respeta todas las posiciones, hay muchísima gente en bomberos que nos sigue, que nos acompaña, que vienen especialmente ese día a celebrar la fiesta, pero bueno, y de todo.
Y en la procesión, creo que en la puerta de Toledo, Antonio, donde el cuerpo de bomberos creo que suele realizar también un acto, ¿no?, en honor a la patrona, a la Virgen de la Paloma. ¿Cómo es ese acto? ¿Qué es lo que hacen exactamente?
Pues exactamente al paso de la procesión, justo cuando llega la Virgen a la puerta de Toledo, junto al parque de bomberos, pues ahí se hace una maniobra en honor a la patrona. Cada año la organiza un compañero, un mando, y él es el que lleva toda la responsabilidad de lo que se va a hacer este año. Entonces yo, en principio, es casi un secreto, o sea que no sabemos ni lo que van a hacer.
O sea, ellos todos los años es un poco sorpresa, ¿no?
Efectivamente. Hombre, tenemos nuestras limitaciones en cuanto a espacios, el público, entonces hay maniobras que no se podrían hacer.
Ya.
Pero bueno, en general sí, suele ser una sorpresa.
¿Y cómo se prepara el descendimiento del cuadro de la Virgen durante el año? ¿Hay algún tipo de entrenamiento especial?
Sí. Normalmente, bueno, en principio el Día de las Candelas, que también es una fiesta que se celebra en la parroquia, ese mismo día ya nos sirve a nosotros como ensayo, porque el cuadro hay que bajarlo.
Claro.
Para que los niños sean ofrecidos a la patrona, a la Virgen, y entonces ya nos sirve ya como el ensayo. Y luego hacemos otros ensayos más. Y el último se va a hacer ahora la semana que viene, creo que es el día 31.
Dígame también, ¿de quién se va a acordar especialmente en este día? Bueno, yo imagino que, lógicamente, hemos dicho de su padre, ¿no? Pero
sí.
Cuando reciba ese premio, ¿a quién le gustaría dedicárselo especialmente?
Pues mire, aparte de lo que efectivamente ha dicho mi padre, yo siempre que he bajado el cuadro, o que he subido a preparar el descenso del cuadro, siempre me he acordado de mi padre, de mi madre, de mi familia, pero yo creo que este año especial va a ser dedicado a algunos compañeros que fallecieron por enfermedad y que también pertenecían a la Armada. Y me estoy emocionando porque...
Es lógico.
Porque sí. Es son, lógico. Bueno, pues algunos compañeros como son Angelito o Santiago Rivera.
Son sentimientos encontrados, lógicamente. Es que son 35 años de servicio al cuerpo y 35 años también de esa devoción en el que se amontonan los recuerdos, yo estoy seguro. Pues Antonio Martínez, yo estoy seguro que usted es un gran merecedor y que va a ser también un perfecto embajador de esa paloma de bronce de la Virgen de la Paloma que se le va a entregar el día 15 de agosto. Nos alegramos muchísimo y le mandamos un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, es un honor para mí.
Claro que sí, gracias. Bueno, por cierto, vamos a recordar que las asociaciones de trasplantados también, junto a Antonio como suboficial del Cuerpo de Bomberos, van a recibir también este día un premio, ¿no? Las asociaciones de trasplantados, digo, de la Comunidad de Madrid han solicitado al Arzobispo de Madrid que la Virgen de la Paloma sea proclamado patrona de las personas donantes y de sus receptores. Este patrocinio se hará público el día 15 de agosto en el transcurso de la Eucaristía que el Cardenal Osoro va a presidir en su honor en la parroquia de la Virgen de la Paloma. En fin, es un día en el que nosotros no tenemos espejo, pero que hoy queríamos de alguna forma también hacerle este guiño a esta fiesta, porque no hay que olvidar que la Paloma es la copatrona de Madrid. Y así hemos alcanzado la 1:49, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 20 de julio.
Espero pasármelo muy bien, reírme mucho, disfrutar, conocer gente nueva y que peregrinemos juntos como iglesia. Poder desconectar del jaleo de todo el año, de los exámenes, del trabajo, del día a día y descansar en el Señor, renunciando a las comodidades y valorando todas las cosas que dejo en casa. Y sobre todo espero encontrarme con Dios, conocerle mejor, que aumente mi fe y responder a su llamada.
Es Mónica Amengual, es la responsable del grupo de la parroquia San Jorge en la peregrinación de nuestra archidiócesis que desde esta mañana y hasta el 30 de julio participan junto a más de 350 jóvenes en la peregrinación a Liébana, a Covadonga, a Santiago. Ya veíamos las primeras fotos que habían colgado desde la delegación de juventud de nuestra archidiócesis esta mañana en esa misa que ha presidido Monseñor Jesús Vidal, un itinerario espiritual con el lema Escucha, responde, camina, inserto en la preparación al próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, a la que les ha animado también a participar el Cardenal Osoro, quien les va a acompañar en algún momento de este recorrido. De camino, ha parado ya para atendernos, dando ejemplo además de responsabilidad vial, nuestro subdelegado de Juventud, Luis Melchor. Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, María.
Parado, ¿verdad? Parado, me imagino.
Parado, ya estamos haciendo la parada de la comida aquí en Lerma,
Así me
seguimos
gusta.
Avanzando.
Bueno, pues de itinerario ya. Oye, recibir para después anunciar, vivir para contar, ese es el itinerario, ¿no?, de toda peregrinación. Por tanto, me imagino que con esa disposición ya están viajando, ¿no?, esos chavales.
Sí, nos lo ha recordado hoy Monseñor Vidal en la Eucaristía de Envío. Precisamente el itinerario se trata de escuchar al Maestro, de responder con la Virgen y de caminar evangelizando como el apóstol lo hizo y por eso nos ha llegado la fe a nosotros. Y este es el tono que va a guiar todos nuestros pasos.
Claro, porque va a haber, lógicamente, momentos de diversión, Luis, pero no hay que olvidar que hay que lograr en esa peregrinación ser capaz, ¿no?, de mirar hacia adentro, de hacer revisión también interior de cómo es ese ser testigo del Señor en el día a día. De ahí que yo creo que el lema que habéis elegido sintetiza perfectamente todo eso, ¿no? Es escucha, responde y camina.
Efectivamente, porque lo que queremos es que los jóvenes en la vida diaria y también en el ocio, porque tendremos momentos de playa, de distensión, pero que también con el camino del peregrinar, el dar el paso, el llegar a la meta, puedan también tener esos momentos de interioridad, de soledad, de silencio, para poder tener toda esta experiencia espiritual que les estamos proponiendo.
Claro. La peregrinación, estábamos contando que es a tres lugares, la verdad, emblemáticos, ¿no? Cada uno muy significativo. El primer destino al que ya estáis viajando es Liébana, con el objetivo de contemplar las reliquias de la Santa Cruz, ¿no?
Eso es. Esta es la reliquia de la Santa Cruz más grande que hay en el mundo y acaba de terminar un año jubilar. Hemos llegado casi por los pelos, pero vamos precisamente para eso, a Liébana. Es una iniciativa del Cardenal Osoro, que fue quien nos lo propuso y quien invitó a los jóvenes a iniciar la peregrinación así, de este modo.
Luego Covadonga, hacia donde partís el 23, y por último Santiago, también con momentos y buscáis cosas bien diferentes, desde hacer a María como la protagonista también de esa evangelización, o Santiago con ese carácter evangelizador, ¿no?
Sí, además en Santiago hay un plus, que es que el Cardenal Osoro nos pedía que le mostrásemos a Santiago como testigo de la misericordia, y ahí también tendremos ocasión para escuchar testimonios jóvenes de aquellos que viviendo en Santiago atienden a peregrinos, a transeúntes, a discapacitados, a gente sin hogar. Bueno. Pues esos jóvenes nos animaron también a nosotros a que en nuestra vida diaria podamos también vivir de la caridad, anunciando al maestro con los pobres.
Claro, es un momento precioso, seguro. Oye, me imagino que una buena parte de esos jóvenes, Luis, han participado también en nuestros parlamentos de la juventud. Valoraban ellos el haber podido expresarse, ¿no? El compartir su experiencia, también plantear esos temas que les preocupan en el día a día. Tanto esos parlamentos como esta peregrinación que ya estáis haciendo va a ser una ocasión perfecta, ¿no?, para preparar el sínodo de los jóvenes.
Estamos calentando motores para ese sínodo y muchos están ya deseando escuchar la respuesta que va a dar la Iglesia a todos los que los jóvenes han dicho. Pero sí que es cierto que se nota un ambiente en los jóvenes que están deseosos de poder escuchar lo que la Iglesia les quiere proponer para su vida. No solo decir lo que ellos piensan, sino también escuchar la respuesta que les ayude a encajar a Cristo en su vida cotidiana.
Vamos a seguir escuchando a protagonistas de esta peregrinación. Vamos a escuchar a Alberto Mínguez, él es voluntario de la del EJU y enseguida también te pregunto por algo de lo que él dice y lo que reflexiona.
De la peregrinación a Santiago, espero poder agradecerle al apóstol el haberme juntado con mi pareja, con la que llevo ya 4 años. También espero poder pedirle por mi familia, por todos los amigos que no han podido venir y por mi futuro tanto personal como laboral. Y también espero pasar un buen rato, divertirme, reírme y también casarme y machacarme físicamente.
Bueno, pues son todas esas inquietudes, ¿no?, que plantean, con las que se ponen también de peregrinación, camino de ese pues lugar interior, ¿no?, de su corazón para encontrarse con el Señor. Un punto importante de una peregrinación como esta también, Luis, es la de vivir la fe en comunidad, ¿no? El peregrinar con un grupo de jóvenes con inquietudes similares, con preocupaciones como también la que estaba ahora manifestando Alberto, ¿no?
Sí, hoy compartíamos con los sacerdotes y Jesús Vidal también lo compartía, que los que llevamos muchos años ya en esto de la pastoral juvenil, sí, cada vez que llegamos a la plaza de San Juan de la Cruz se nota un ambiente en el que el entusiasmo de los jóvenes se nos contagia a nosotros y sobre todo también ellos pueden empezar a hacer ese discernimiento en la Iglesia. No están solos, la Iglesia las acompaña en el camino.
Hablando de ese discernimiento, que me parece muy interesante lo que estás contando, se vuelven con las pilas cargadas, ¿no? Se retorna también con esa alegría contagiosa de la fe, pues animados a evangelizar en su día a día incluso, pero es que algunos llegan a profundizar en este camino interior su propia vocación sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, como decía también Alberto Mínguez, ¿no? Es un momento de poner también, ¿qué es lo que quieres de mí, no, Señor?
Estos son momentos fuertes siempre y tienen su fruto cuando Dios quiera. Nosotros no nos hacemos más que testigos y propiciamos la ocasión para que puedan escuchar al Señor. Pero sí que es cierto que muchos de los jóvenes hemos tomado decisiones importantes, yo me incluyo entre ellas en una JMJ, sí, para poder entrar en el seminario o decirle sí al Señor y consagrar la vida, o incluso para encontrar la persona con la que casarte y fundar una familia cristiana.
Claro. Hablando, fíjate, Luis, de la JMJ, hemos dicho que calentamos motores hacia el sínodo de octubre, pero es que además otro reto por delante y seguro del que también vais a hablar en estos días, va a estar en el horizonte de la peregrinación, es la JMJ de Panamá de enero de 2019.
Sí, nosotros vamos siempre preparando varias cosas a la vez y entre otras tenemos ya previsto el viaje y promocionándolo para la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que este año nos viene en unas fechas para nosotros un poquito raras, que es en enero, sí, pero seguro que hay un grupo de jóvenes madrileños que quiere acompañar al Papa y tener esa experiencia y después traernos el testimonio a los que no puedan ir.
¿Y cuál sería el principal titular, si tuvieras que sacar alguno de todo lo que has ido escuchando esta mañana cuando subían al autobús? Digo, por concluir con ello, ¿qué es lo que han metido en sus mochilas del corazón para intentar llenar durante estos días?
Ojos abiertos y oídos atentos para todo lo que pueda suceder y que el paso del Señor está presente entre nosotros, seguro.
Oye, qué bien lo haces, ¿eh? Has dado un titular perfecto. Pues escuchar, responder, caminar. La peregrinación diocesana de nuestros jóvenes a Liébana, Covadonga y a Santiago hasta el día 30 de julio. Subdelegado de Juventud, Luis Melchor, gracias por acompañarnos y que de verdad sea muy fructífera, ¿eh?, para la vida de estos chavales y de los que les acompañáis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros. Chao.
Ahora sigues en el Mediodía COPE con más historias, toda la información también de este viernes 20 de julio. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. Será nuestro último Espejo de Madrid esta temporada. En nombre de todo el equipo, Patricia Palomo, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.